desde la Iglesia Bautista West Bronxville, en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro, con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Pero voy a suplicarle que por favor, por respeto a la Palabra de Dios, nos podamos poner sobre nuestros pies. Voy a buscar, juntamente con todos ustedes, en nuestras Biblias, en la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Entiendo que no tenemos Biblias para todos ustedes, muchachos, pero los que tienen, por favor, ahí comparta con la otra persona. He titulado el mensaje de esta noche, Cuando deje de ser pastor. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículos 6 al 8. Voy a dar lectura del 6 al 7, y en el versículo 8 lo hacemos todos, leyéndolo fuertemente. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Todos en el 8. Por lo demás, está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Padre, tengo tu palabra en mi mano y la alzo en señal de gratitud por la bendición que me has dado a través de todos estos años de ser pastor y los últimos 30 años de ser pastor de esta iglesia. Pero también en señal del compromiso y la responsabilidad que tengo delante de ti y delante de esta audiencia, que estoy seguro que van a escuchar con mucho cuidado y con delicadeza lo que hoy voy a predicar. Háblanos al corazón, que tu palabra no regrese a ti vacía. En Cristo Jesús te lo pido, amén y amén. Pueden tomar asiento, por favor. You may be seated. Sé que en algún día tendré que dejar de ser pastor. Eso ya lo sé. Lo que no sé es cuándo, lo que no sé es cómo, y lo que no sé en qué circunstancias llegaré yo a dejar de ser pastor. Cuando ese día llegue, yo estoy preparado para que comience una nueva etapa y la última etapa en mi vida. Cuando ese día llegue, sé con exactitud qué es lo que quiero hacer y cómo voy a manejar una nueva rutina de la cual voy a tener que aprender. Le voy a decir por qué aprender, porque en 41 años de cristiano, yo no sé lo que es no estar en una iglesia los días domingos. No lo sé. No sé lo que es levantarme a la hora que yo quiera. No sé lo que es acostarme a la hora que yo quiera. No lo sé. Yo lo único que sé es que me duermo. Pero no entiendo. La hermana que es esposa de pastor lo sabe. Estando en una ocasión, en una clase del seminario, y hablábamos de los oficios, de las responsabilidades tan complicadas en la vida de un pastor, resultó que un hermano estudiante hizo un comentario bastante desagradable y dijo que había estado en tal iglesia y que había pasado en una ocasión a visitar al pastor y tocó la puerta de la casa del pastor y el pastor salió estregándose los ojos. Y le dijo, hermano, ¿qué anda haciendo por acá? A la orden. Y con la expresión, ¿a poco, pastor? Usted se acaba de despertar, son las 10:30 de la mañana. Y le dijo, sí. ¿Por qué no me preguntas a qué hora te acosté? Somos tan ingratos. Somos tan, verdaderamente nos dejamos llevar por las cosas que vemos y no por las cosas que en realidad están detrás de las cortinas. Mi rutina diaria, cuando deje de ser pastor, va a cambiar. Va a cambiar en ciertos aspectos. Y quiero mostrar esta parte del mapa, porque aquí he pasado, de los 62 años de edad que tengo, he pasado 30. Los otros años los viví en San Francisco, California, y un par de años en El Salvador. Entonces, prácticamente, más de los años de mi vida los he vivido acá con ustedes. Yo sé que hay algunas cosas que tienen que cambiar porque sí. Ya no seré pastor porque no tengo un rebaño que pastorear. Seguiré siendo ministro ordenado del Evangelio y estaré a la disposición y a la orden de cualquier evento que suceda, una quinceañera, una boda, un funeral, un evento social, como suele pasar. Ya no voy a tener nada que ver con esto que representa un compromiso como pastor, la responsabilidad que tengo de representarlos a ustedes como pastor cuando buscan a Carlos Navarro. Y no me molesta cuando usan, no quiero usar la palabra utilizan a Carlos Navarro, no me molesta. Cuando me confieren ciertos privilegios, no me molesta, porque sé que no usan a Carlos Navarro, sino que usan al pastor de la iglesia. Con esto le quiero explicar, hermano Cavazos, yo dejo de ser pastor, soy cero a la izquierda. Yo dejo de ser su pastor y valgo y salgo sobrando. Mi compromiso con Dios seguirá. El llamamiento que Dios me hizo a mí un día 24 de julio de 1982, allá en Yosemite Park, en California, mi llamado seguirá vigente, pero yo ya no voy a depender de un tiempo de oficina, de un tiempo de un compromiso, porque yo ya dejaré de ser pastor. Pero también llegará, aquí viene lo bueno, aquí viene lo interesante, llegará el momento en mi vida donde me voy a comprobar a mí mismo si lo que hice durante tantos años lo hice porque me pagaron un sueldo. Entonces me llegaría a convertir yo en un asalariado. Quiero comprobarme a mí mismo que si lo hago o lo que hago en la actualidad lo hago porque devengo un salario o porque le tengo amor a Cristo y amor a la obra. Y esa es mi parte de corresponsabilidad para mí. Dejaré de ser pastor de la West Bronx. Lo he venido anunciando varias veces. Dejaré de ser pastor de esta amada iglesia. Dejaré de ser pastor de esta congregación linda que Dios me ha permitido y me ha confiado por todos estos años, pero no dejaré nunca de ser cristiano. Quiero que vaya viendo usted que no va a ser una etapa fácil en mi vida. Dejaré de ser pastor, ya no estaré en la palestra, ya no estaré en la tarima, ya no estaré en el escenario, ya los focos se apagaron, el acto de protagonismo que muchas veces uno de pastor conlleva, ya se terminó. Dejaré de ser pastor, pero no olvidaré que tengo un compromiso con Cristo de por vida. Dejaré de ser pastor, pero no dejaré de ser responsable de mis actos todos los días. Dejaré de ser pastor, pero no dejaré a un lado mis responsabilidades y mis compromisos como creyente, como lo es usted. Esto es lo que quiero que marque el plan de vuelo. Esto es lo que yo me he ideado de lo que puede ser. Ya les he hablado varias veces. No podré ser miembro de esta iglesia. No me congregaré ya más en esta iglesia. Estamos platicando, lo he venido explicando despacito, que es muy probable que ni tengamos que vivir acá. Tengamos que irnos de acá, del país, no sé a dónde, para poder dejar libre el camino al nuevo siervo de Dios, al nuevo pastor, y que tenga toda la libertad y toda la comodidad de poder ser el pastor sin tener la presencia del pastor Navarro acá, y que vengan hermanos que fueron navarristas y le pregunten, y el pastor, ¿usted qué opina? Y se dio cuenta lo que hizo, y se dio cuenta lo que dijo el nuevo pastor. Yo tengo totalmente que ausentarme de todo esto. Cuando deje de ser pastor, no dejaré mi devocional diario. Hay una cita que es una de mis favoritas, de las, no digo tantas, pero de las algunas citas que yo conozco, donde dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditaréis en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. No dejaré mi devocional diario. Además de la Biblia que yo tengo, voy a comprar una Biblia, por cierto, de letra grande, por obvias razones, ¿verdad? No quiero usar una lupa, no quiero parecerme yo como Armando Hoyos, ¿verdad? ¡Oígame, no! Entonces, una Biblia de letra grande. Y voy a decir esto porque además de las Biblias que tengo y que esta es la que me acompaña a todas partes y tiene algunos de ustedes, y esto solamente la podrán ver cuando yo ya no esté. Más yo quisiera dejar la Biblia, cuando me vaya a la iglesia, dejarla aquí en la iglesia, para que el morbo, la curiosidad de algunos puedan ojear, porque aquí está escrito todo. Aquí están las fechas, aquí están los días, aquí están los eventos y los sucesos de mi vida, aquí están escritos cuando voy pasando por algo. Cuando llegué, cuando me fui, cuando fulano me dijo, cuando fulana me hizo, cuando aquel me gritó, cuando el otro me golpeó, cuando el otro me acusó. Todo está escrito aquí, todo. Tengo fechas absolutamente de todo esto. Entonces, el morbo probablemente le va a ganar y la curiosidad de ver qué fue lo que hizo el pastor. Esto es como mi diario. Y tengo otra que fue la que me regaló la hermana Alemán y la hermana Laurita, en donde aparece todos los días. Esta Biblia yo la leo en mi escritorio todos los días, allá en mi escritorio. Y la Biblia que me regaló la hermana Aurorita y nuestra hermana Alvear y Laura, la leo acá todos los días y le pongo la fecha. Ahí pongo todo. El día que Carlitos entró en la cárcel, el día que Carlitos se fue de la casa, el día que Carlitos regresó, el día que me... Todo está aquí. Todo, con nombre y apellido y fecha y hora. Todo. Entonces, cuando yo me vaya, además de mi Biblia, yo voy a comprar una Biblia nueva. Y le voy a poner en mi Biblia, le voy a poner la fecha del primer día que yo dejé de ser pastor. Y la hora. Y voy a leer un capítulo. Curioso, porque hace año y medio que me regaló esta Biblia a los hermanos Alvear. Ya voy en mi lectura, en el libro de Isaías, un capítulo todos los días desde que me la regaló. Y todavía me hace falta, no sé si la voy a terminar. Continuaré orando, y esto es lo que digo. Digo, no me quiero comprometer ni con usted, ni prometerle a Dios. Esto es lo que yo, esta va a ser la ruta de vuelo mía cuando yo deje de ser pastor. Continuaré orando por las necesidades de los hermanos en Cristo, de las familias conocidas y amigas que dejé en esta iglesia, si me llegaran a comentar y me llegaran a compartir, oraré por sus necesidades. Además de eso, no interrumpiré mi altar familiar. Mi altar familiar no comenzó cuando yo llegué a ser pastor. Mi altar familiar comenzó el día 11 de octubre de 1986, cuando yo uní mi vida en matrimonio con mi esposa. Ese día, en la noche de bodas, esa noche comenzó el altar familiar. El día que yo dejé de ser pastor, además de mi lectura bíblica diaria y mi devocional y mi oración, no interrumpiré mi altar familiar. Estarán en mis oraciones todos los pastores de esta iglesia que han salido, que están, y por todos aquellos que a través de los años he conocido, aunque ninguno de ellos me recuerde en oración. El trato es mío con Dios, ellos no tienen por qué hacerlo. Voy a seguir orando como lo hago todas las noches en mi altar familiar por todos los pastores de esta iglesia, de las iglesias filiales, por todos. Y te puedo mencionar, ya que estás acá, Pastor Jaime, por el hermano Servando Luna, por el hermano Servando Nájera, por David González, por nuestro hermano Saturnino Esparza, por el pastor Francisco Sánchez, por el pastor Lázaro López, por el pastor Rogelio Pérez, por el pastor Moisés Molina, por el pastor Teddy, por el pastor Hugo Tobar, por el pastor Gerardo, por el pastor Bustamante, por el pastor Raúl y por el pastor Manny. Pregúntale a mi esposa, y si no, pregúntale al Señor. Todas las noches de mi altar familiar menciono sus nombres, aunque ellos, ninguno de ellos, menciona el mío en oración. No hay problema. No hay problema. Segunda cosa. Recuerde, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Otra cosa que voy a hacer No dejaré de ganar almas, porque esa es mi esencia. Ese es mi ADN. That's my DNA. Esa es mi naturaleza. Yo no comencé a ganar almas el día que llegué a ser pastor. Yo he sido siempre un ganador de almas desde que me enseñaron la responsabilidad, el compromiso y sobre todo la obligación que tengo. No lo hago para sumar números, no lo hago para tomarme una foto, lo hago porque es una necesidad y porque la Biblia dice, el testigo verdadero libra las almas, mas el engañoso hablará mentiras. No prometo que lo voy a hacer todos los días. Pero sí me comprometo con Dios y conmigo mismo a que por lo menos en la semana en curso yo voy a ganar por lo menos a una persona para Cristo. Un día lo hicieron conmigo. Las veces que se acercaron, las veces que me abordaron con el Evangelio, yo fui un patán, yo fui un barbaján, yo fui un majadero, yo fui un mal hablado, yo fui un vulgar. Y me di cuenta que a cada reacción negativa en contra del Evangelio y de Cristo, iba yo cavando mi tumba. Hasta que me confrontaron con el Evangelio de Jesucristo y mi vida cambió para siempre. Les he comentado ya a ustedes que son tres lugares seguros donde yo estaría si yo no le hubiera entregado mi vida a Jesús. Estaría en un centro de recuperación para drogadictos o para alcohólicos. Si me hubiera ido un poquito mejor, en una cárcel, no fui una buena firma. Y si me hubiera ido un poco más trágico, estuviera en un cementerio. Gracias a Dios, no estoy en los tres lugares. Estoy ahorita, en este momento, a las 7 de la noche, del año 2023, el día 20 de agosto, detrás de un púlpito. Sin Cristo, esos son los lugares donde estaría. Un día lo hicieron conmigo, y yo quiero honrar la noble acción, el valor que tomó esta jovencita de 16 años para hablarme de Cristo, plantarme a mí el mensaje del Evangelio, plantarme a mí lo que se llama el camino romano, el plan de salvación. Cuando deje de ser pastor de esta iglesia, que no le quepa la menor duda, referiré siempre a la West Bronzeville como una iglesia en donde es el epicentro de un verdadero avivamiento acá en la región. Referiré a esta iglesia, a cada persona que yo ganare para Cristo, si yo me quedara a vivir acá. Referiré a la West Bronzeville como la iglesia donde debe de congregarse, la iglesia donde debe de unirse, la iglesia donde debe de crecer en su fe, la iglesia donde debe de empezar a servir. A esta iglesia la tengo en un pedestal, la tengo en alta estima y por la pasión no solamente de lo que son y representa para el Evangelio y el reino de Dios, sino por la pasión que tenemos por las almas perdidas. Tercera cosa, jamás cometeré el error o el horror, jamás cometeré el error ni el horror de dejar de congregarme, nunca. En Hebreos capítulo 13, versículo 17 dice, obedeced a vuestros pastores, y es lo que les voy a pedir yo a ustedes, al pastor nuevo que venga, obedezcan a su pastor. No sea maleducado, no sea maleducada, no actúe con bajeza. A un pastor por lo que es y por lo que representa, se le respeta. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Yo soy el que tengo que dar cuenta de mis actos, de mis palabras, de mis acciones, para que lo hagamos los pastores con alegría y no quejándonos. Porque esto no es provechoso. No dejaré de congregarme. No andaré brincando, catando de iglesia en iglesia, como algunos lo hacen, pensando que van a encontrar la iglesia perfecta. Me pondré en el momento que yo llegue, si yo me quedo por acá, que lo dudo, me presentaré con el pastor y le voy a pedir que si me permite no asistir a la iglesia. Porque no quiero asistir nada más sin ningún compromiso. Me permite ser miembro de esta iglesia. Me aceptarían ustedes en esta iglesia grande, pequeña, chica, mediana. Me permitirían ustedes que mi esposa y yo seamos miembros de esta iglesia. No nos queremos quedar aquí sentados para calentar el asiento o la banca. Me pondré a las órdenes del pastor y me someteré a su liderazgo. Es algo que he aprendido en 41 años de pastorado. Mis pastores siempre fueron mis mentores y mis amados y mis muy respetados pastores. Pastor Daniel Sotelo y el pastor el doctor Edgar López Petrán, a quienes agradezco enormemente, aunque ya están en la presencia del Señor, que no entiendo, no comprendería y no entendería mi vida sin lo que ellos hicieron conmigo y por mí. En esta iglesia a la cual yo hoy pastoreo, no podrá ser mi iglesia. No me sentiré bien. No quiero incomodar a nadie. No quiero exasperar a nadie. No quiero que la gente empiece a pescueciar cuando yo entre y se pregunten y empiece usted a distraerse en vez de adorar al Señor, que por qué vino el pastor. Porque el pastor distrae. ¿Cuáles son sus intereses? ¿Cuál es el motivo que el pastor viene acá? Eso es lo menos que quiero. Voy a una iglesia y si en esa iglesia no me necesitan para nada, sabré quedarme sentado, pero no por poco tiempo. Me quedaré sentado por mucho tiempo, hasta cuando yo pueda demostrar con mi asistencia, hasta cuando yo pueda demostrar por mi compromiso con la nueva iglesia que tengo, pueda cambiar la mente del pastor o cambiar la mente del liderazgo de esa iglesia y entender que no estoy ahí para sentarme nada más. Que Dios me ha capacitado, que Dios me ha dotado, que tengo habilidades, que tengo dones, que no pueden morirse simple y sencillamente porque ya no soy pastor. Estoy dispuesto. Allá tiene el bosquejo Silvia. Fíjese lo que escribí. Estoy dispuesto a hacer cualquier cosa que me indique el pastor. Y esto es de barrer, trapear, limpiar, descargar, cargar, ser el primero en llegar, porque así ha sido toda mi vida, y ser el último en irme, porque así ha sido a través de los años. Pero por último, y aquí voy a mencionar algo personal, familiar, que yo quiero que ustedes, de todos modos queda grabado, no es que esté en ningún momento improvisando, estoy hasta pensado para decirlo. Jamás de la vida dejaré de dar mis diezmos y mis ofrendas, nunca. Ya les conté la historia, cómo fue que comenzó esta necesidad mía de darle al Señor. Mis hijos nunca han escuchado en la casa, hoy no, mijo, el otro mes tal vez. No tenemos, no nos alcanza. ¿Por qué se te ocurren esas cosas? ¿Que no ves que tenemos necesidad? ¿Que no ves que debemos el carro? ¿Que no ves que debemos la bicicleta? ¿Que no ves que debemos la renta? ¿Que no ves que debemos los teléfonos? Mijo, yo quisiera darte lo que me estás pidiendo. Mis hijos nunca han escuchado esto. Todo lo que han querido y todo lo que han pedido se les ha dado. Pero ¿sabes cómo comenzó todo esto? Y discúlpeme si hubiera alguien que no conoce el contexto de mi vida y lo está escuchando por la radio, o viendo por Facebook o YouTube. Esta no es una forma de presumir, no es una forma agrandada, ni es una forma altanera de ser. Esto es una realidad. O sea, Dios me ha bendecido, mis manos se han hecho chiquitas, no he tenido nunca necesidad de nada. Mi esposa no trabaja, yo no trabajo un trabajo secular. No tenemos ingresos de ninguna parte, ninguna convención nos sostiene. No hay ninguna organización que nos mande a nosotros algo por debajo de la mesa. Nadie. Hemos aprendido a vivir por fe. Hemos aprendido a vivir por fe. El día que ustedes dejen de dar, ese día no se me paga, pues no se me pague. Pero comencé a hacer esto y la Biblia dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Oiga esto, la bendición. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Diezmaré en mi nueva iglesia. Si hay sobres, pondré un sobre como el mismo sobre que ponemos acá. Hermano Carlos Navarro y esposa. Hermano Carlos Navarro y familia. Daré los diezmos que me tocará recibir de mi jubilación. Tendré que recibir del gobierno lo que he acumulado, lo que coticé en el seguro social y de lo que me den, el diezmo. Pero aquí viene otra cosa. diezmaré en la iglesia donde me voy a congregar y mandaré mis diezmos a esta iglesia, como lo hacen varias familias que se fueron de acá. Cada 27, 28, 29 vienen cheques de Carolina del Sur, vienen cheques de San Antonio, Texas, y vienen cheques ocasionalmente de Arizona, de familias que son miembros de esta iglesia, que se fueron, que se congregan en otro lugar y que diezman en sus iglesias y mandan sus diezmos acá. Entonces, ¿cómo es que yo no podría hacer lo mismo? Si de aquí yo viví bien. Ustedes son los que me han dado de comer en 30 años. Ustedes son los que me han dado de vestir en 30 años. A mí no me ha faltado zapatos por 30 años, porque ustedes han puesto vehículos, todo. La comodidad de mi casa, los vehículos que tengo, todo me lo han pagado ustedes. Entonces, ¿cómo es que yo, imagínense, qué sinvergüenza sería yo irme? Entonces yo sería una persona deshonesta, doctora. No sería congruente con lo que prediqué por 30 años, pretendiendo decir algo y terminando haciéndolo distinto. Pero además de eso, voy a dar mis diezmos en esta iglesia, en la iglesia donde me congrego, y sobre todo voy a seguir apoyando la obra misionera y sobre todo el ministerio Golán, a donde quiera que vaya. Creo tanto en lo que hago, sé lo que es apoyar a un misionero, sé las necesidades que ellos pasan. Jamás he dejado de hacerlo y nunca lo haré. Les compartí a ustedes que hace unas semanas mi hijo Diego me escribía un mensaje. Tal vez él no tuvo, no digo el valor, tampoco digo la confianza, sintió tal vez un poco de pena. Y me dice, papi, me lo dijo en inglés, papi, hemos decidido mi esposa y yo ya no ir a la West. Vivimos lejos, manejo todos los días para el trabajo, hay que levantarnos esto, no dejaré de hacer las cosas que hago para la iglesia, el PowerPoint y todo esto. Él siempre ha sido fiel en eso, no falla que un nombre, que un apellido, que una tilde, que un número, pero puntual siempre lo ha venido haciendo. Me dice, hemos escogido esta iglesia, nos gusta, mi esposa, mi hija y yo estamos bien, y el niño creciendo, que por cierto el jueves cumple un año, el Diego. ¿Por qué será que le pusieron Diego? ¿No será por Maradona? ¿Será? ¿O por Diego de la Vega, el del zorro, verdad? Entonces, y le dije, papi, te felicito. Ve, congrégate, no dejes de hacerlo, hazlo todos los días de culto que hay. Pero una cosa te voy a pedir. No dejes de dar tus diezmos en tu iglesia. Yo pude haberle dicho, papá, mira, por favor, deja tus diezmos acá. No, porque eso es deshonesto. Tú tenés que dar tus diezmos en donde te congregas y tus ofrendas allá. Le dije, te voy a decir por qué. Porque ustedes nunca, ni tu hermano Carlitos, ni tú, han escuchado que aquí no hay nada. La clave de todo esto para que Dios te bendiga es que des tus diezmos y tus ofrendas en la nueva iglesia. Mire, yo le puedo contar un montón de cosas. Me quedan 3 minutos para terminar. Una expresión de alguien, como si, hermano, mire, yo no sé, es que aquí hay ese pajarito con que habló un personaje. Estoy hablando con un pajarito ahorita que me ha dicho, bueno, aquí hay un pajarito que también me cuenta todo lo que pasa detrás de cortinas y todo esto. Hace muchos años, yo, mientras ese pastor esté en ese púlpito, no voy a dar de mis diezmos. Yo no le voy a dar de hartar a él. Expresiones literales. Nunca me ha faltado. Personas que se enojan conmigo dejan de dar sus diezmos, sus ofrendas. Caras. El problema es conmigo, no con Dios. Yo no sé quién les ha metido esto. Tarados, no tengo otra expresión más que eso, tarados. Jamás he dejado de hacerlo y nunca lo voy a hacer, nunca lo haré, porque esa es la garantía para que Dios me bendiga hasta el último día de mi vida. Yo tengo algo que lo voy a decir con toda confianza, estoy seguro que hasta en el último día de mi vida alguien me va a llevar un vaso de agua o un pañal o algo, no lo sé qué, porque Dios no es injusto para olvidarse del trabajo que yo he hecho para Él. He comido de las manos de ustedes He comido de las manos de varias congregaciones que me han tenido como pastor y ahora me corresponde a mí apoyar a esa iglesia, el nuevo ministerio, aunque ya no sea su pastor. No se preocupe, gracias hermana Zabaleta. Me escribió un mensaje muy lindo esta semana preguntándome por la salud de Armando. Me dijo, any news en Armando? Don't worry, man. He'll be there on Sunday to take you to play the piano, okay? So you are in big trouble because hermana Zabaleta needs you, okay? To escort you. By the way, shh, don't say anymore that you're leaving. Thank you, hermana Zabaleta. Gracias. Pero algún día tendré que dejar de ser pastor. Y el show tiene que continuar. Con o conmigo. El próximo domingo voy a predicar lo que sería mi último sermón. ¿Y qué es lo que le voy a pedir a toda esta iglesia? Que lo que hagan para honrar lo que todos estos años se han hecho para la honra y gloria de nuestro Dios. Inclinamos nuestro rostro, vamos a orar. Padre, muchas gracias. Sabes que me conmueve las expresiones, los mensajes, los abrazos, los estrechones de mano. Y me conmueve, Señor, al mirar por el retrovisor las huellas que he dejado. Me conmueve, Señor, porque han sido 30 años maravillosos. La mejor etapa de mi vida, los mejores años de mi existencia los he vivido aquí. Las peores cosas que he escuchado en la vida, las amenazas más fuertes, las palabras más desagradables las he escuchado aquí. Pero las palabras más lindas también las he escuchado acá. Padre, muchas gracias por haberme permitido ser el pastor de esta iglesia. Gracias, Señor, por llegar hasta acá. Y todavía falta tramo por caminar, solamente que yo entiendo. Queda muy poco espacio ya. No puedo cerrar este culto sin antes hacer la invitación, como es normal, para alguna persona que está en esta iglesia, que nunca le ha entregado su corazón a Jesús. Y para que me entienda mejor, se va a dar cuenta que yo ya estoy de partida, ya estoy de salida. Así que la decisión que usted haga no me favorece a mí. Y si usted no la hace, tampoco me daña. Pero usted que está acá, que ha escuchado el Evangelio, las palabras, las promesas, estas bonitas cosas que aparecen en la Escritura, usted también necesita entregarle su vida a Jesús y se va a dar cuenta que su vida va a ser totalmente diferente. Ahí adentro, con su rostro inclinado, con sus ojos cerrados, mientras nadie le escucha, entre usted y Dios, repita conmigo esta oración en silencio, adentro de su corazón, y dígale así: Señor Jesús, a partir de esta noche y para siempre, te abro mi corazón y vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Quiero suplicarte que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero y que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando. Nadie le ve. Si usted ha sido sincero, si usted ha sido sincera y usted ha repetido conmigo esta oración, ahí donde está, le voy a suplicar que levante su mano. Dios me le bendiga. Dios bendiga. Dios bendiga. Dios bendiga. Dios bendiga. Padre, muchas gracias por tu palabra. A Jules Franck ya se le había hablado del Evangelio. Con Jules Franck ya se ha orado en casa y se le ha leído la Biblia. Y hoy Jules Franck viene a hacer su pública profesión de fe en Cristo Jesús. La Biblia dice que donde hay uno que se arrepiente, ahí hay gozo en los cielos. Y hoy han habido varios. A ti sea la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador.
creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.